Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bueno, vamos a pasar a la palabra esta tarde. Y meditando al respecto, ¿qué es lo que el Señor quería impartir a ustedes? Me dio el mensaje en forma de pregunta. ¿Quiere que su vida sea mejor? Yo creo que todos podríamos decir sí, amén. Por más buena vida que digamos tener, siempre puede ser mejor, porque el Señor siempre tiene algo mejor para nosotros. ¿Quiere que su vida sea mejor? ¿Cuál sería su respuesta? Sí, amén. Y en eso de querer que nuestra vida sea mejor, ¿cuántas veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera? En nuestro entendimiento, ¿verdad? Porque ya tenemos experiencia en algo. Porque ya lo hemos hecho por años. Ya hemos hecho lo mismo por años. Ya sabemos cómo hacer algo. Y lo seguimos haciendo, ¿cierto? Porque tal vez es lo que estudiamos y nuestro título está en la pared y nos han capacitado para llevar a cabo ciertas cosas, ciertas tareas. Pero ¿cuántas veces de todas esas, de verdad, hemos ido al Señor para que Él nos guíe? ¿O cuántas veces hemos ido al Señor para inquirir de su sabiduría para llevar a cabo las cosas de nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos confiado más en lo que ya sabemos hacer que en cómo el Señor quiere que lo hagamos? Porque llegamos a confiar más en nosotros, ¿cierto? Porque ya tenemos un patrón de conducta. Ya sabemos cómo hacerlo, cómo llevar a cabo las cosas. Es nuestro pan de cada día, es nuestro trabajo, así lo sé hacer, por años lo he hecho. Y como dicen los expertos en consejería para los, o entrenamiento para los que tienen negocios, doing business as usual, haciendo las cosas como usualmente lo hacemos. Y no damos cabida más allá, no abrimos una puerta para que haya más allá de lo que ya sabemos hacer. Y el Señor siempre nos quiere llevar a un nivel más alto. Eso tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Siempre nos quiere llevar a un nivel más alto. Pero los que limitamos eso somos nosotros, porque se interpone nuestro conocimiento, nuestro entendimiento natural y nuestra experiencia. Y no debe ser así. Es bueno tener conocimiento, adquirir habilidades, pero no es bueno limitar al Señor por las habilidades que ya poseemos. Porque hay algunos de nosotros que tal vez no tenemos las mismas habilidades que puedan tener otras personas. ¿Qué entonces? ¿Somos menos que los que tienen habilidades? No, poseemos al mismo Señor. Está dentro de nosotros y Él nos da habilidad para producir riquezas. Él nos da habilidad para ir de un nivel bajo a un nivel superior. Todos los días podemos hacerlo. Entonces, muchas veces hemos fallado en recibir sabiduría de parte de Dios para llevar a cabo nuestro diario vivir. Porque, ¿cuántos de ustedes se levantan cada mañana? Abrimos los ojos, ya tenemos una cierta rutina, ¿cierto? Nos cepillamos los dientes, nos lavamos la cara, lo tenemos que hacer. Si tenemos niños pequeños, hay que mandarlos a la escuela o hay que prepararse para ir al trabajo. Ya tenemos una rutina. ¿Es mala la rutina? No necesariamente, a menos que esa rutina no envuelva al Señor. Porque muchas veces en la rutina que ya tenemos, estamos tan acostumbrados a hacerla que sentimos que pues no necesitamos al Señor, porque ya sé lo que tengo que hacer, ya sé la ruta por la cual tengo que irme al trabajo, a la escuela, a todo lo que tengo que hacer. Pero ¿qué tal que el Señor ese día quiere salvar nuestra vida al llevarnos por otra ruta, por otra vía? ¿Qué tal que quiere usarnos para salvar la vida de otra persona, para ayudar a otra persona? Pero nosotros estamos, no, ¿cómo me voy a ir por aquí? Si esta es mi ruta de todos los días. Si me voy por allá, inmediatamente entra nuestro raciocinio. Es que hay más tráfico, es que esto, es que lo otro. ¿Pero qué hay de lo que el Señor nos está diciendo? No, ya sé cómo hacer este negocio, siempre lo trato de igual. Y así es como me ha funcionado. Pero ¿qué tal que el Señor le está dando una estrategia sobrenatural para que le vaya todavía mejor que lo que le ha ido por años? ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Proverbios capítulo 4, versículo 7. sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, si usted se fija aquí, la sabiduría es algo que se puede adquirir. No necesariamente nacemos con sabiduría. Hay sabiduría natural, hay sabiduría sobrenatural. Vamos adquiriendo sabiduría, vemos una persona en el mundo, incluso podemos decir, oye, esa persona es muy sabia, y catalogamos sabiduría en sabe hacer cosas, o tiene habilidad para hacer negocios, tiene habilidad para esto. Bueno, hay cierto nivel de sabiduría, pero estamos hablando de una sabiduría natural. Pero la sabiduría sobrenatural es la que va más allá de lo normal o de lo común. Es algo que para la mente muchas veces no hace sentido, porque es una sabiduría que viene del espíritu. Es una sabiduría que sobrepasa lo natural, es sobrenatural. Va más allá de los cinco sentidos, va más allá de lo, es que esto es lo lógico. La sabiduría de Dios sobrepasa la lógica natural. Por eso aquí dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Pero está hablando de una sabiduría sobrenatural. La sabiduría es algo que se puede adquirir. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Estamos hablando de una sabiduría sobrenatural. Y estamos hablando de tener una vida mejor. Entonces requerimos, se necesita la sabiduría de Dios para llevar a cabo o poder poseer o adquirir una vida mejor para nosotros. ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta que las decisiones que ha tomado no le han llevado por el mejor camino? Tal vez las decisiones que ha tomado lo han llevado incluso a enfriarse en las cosas del Señor. No es de Dios. Ha tomado decisiones en su propia inteligencia, en su propio conocimiento, porque tal vez algo pasó, tal vez no le agradó algo y se enfrió. ¿Pero qué culpa tiene Dios? Dios quiere seguirlo empujando a que tenga una vida de victoria. Pero somos nosotros los que fallamos en recibir esa sabiduría de parte de Dios. Así que si usted está falto de sabiduría, ¿cuántas veces hemos dicho, no sé qué hacer? ¿Qué indica eso? No hay sabiduría en ese momento. Entonces, si estamos faltos de sabiduría, ¿qué debemos hacer conforme a lo que dice Santiago 1:5? Ir al Señor, inquirirla, porque dice, sabiduría ante todo adquiere, Proverbios 4:7, adquiere sabiduría, la sabiduría se adquiere y vamos a recibirla a través de nuestra comunión con el Señor Jesucristo, orando en el Espíritu, meditando la palabra de Dios. Y ahorita le voy a dar tres puntos, tres estrategias, tres consejos que van a lograr, si usted los pone por obra, van a lograr que su vida sea mejor. ¿Los quiere? Amén. Amén. La sabiduría en sí es poner por obra el conocimiento que tenemos. Si usted conoce lo que dice la palabra de Dios, usted lo pone por obra. Fe sin obras está muerta. Entonces usted adquiere sabiduría, usted va al Señor. Padre, no sé qué hacer en esa situación, pero tu palabra me dice que el que está falto de sabiduría, que la pida. Yo sé que tu sabiduría ya está en mí por virtud del nuevo nacimiento. Tú te has depositado completamente en mí. Entonces yo creo por fe que tengo tu sabiduría y por fe creo que sé lo que tengo que hacer. Gracias por esa dirección y empieza a orar en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Recuerde cómo hemos aprendido. No hemos terminado de orar hasta que no oigamos de parte de Dios, hasta que tengamos la respuesta. ¿Y cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Porque ¿cuánto tiempo pasamos sin orar? ¿Cuánto tiempo pasamos sin orar? Es más, me atrevo a decir que es más el tiempo que los hijos de Dios pasan sin orar que el tiempo que pasan orando. Y nada más hablando de un periodo de 24 horas. Entonces queremos en una oración, después de una oración de 5 minutos, recibir la respuesta a toda la incredulidad que hemos recibido por 24 horas casi. O bueno, pongamos, no sé, 12 horas que está despierto, 16, las horas que esté despierto. ¿Cuánto tiempo de verdad en esas horas que usted tiene despierto ¿Ha inquirido la sabiduría de Dios? ¿Ha pasado tiempo orando? ¿Cuánto tiempo, de verdad? Entonces, si nuestra mente, alma, voluntad y emociones están más conscientes de todo lo natural, va a ser muy difícil que usted logre escuchar la voz de Dios en los primeros 5 minutos que ore. Entonces, ¿qué hacemos, hermana Nubia? Orar más. Nada más, ore más. Aprenda a reconocer la voz de Dios en usted. Se puede lograr identificar la voz de Dios en usted, pero es a través del tiempo que usted pasa en oración. Una vez que usted recibe la respuesta, el Señor le dice, esto vas a hacer. Inmediatamente usted empieza a ponerlo por obra. Ya sabe, ya tiene la sabiduría, ya sabe qué hacer, ahora pone por obra. Ahora entra la fe en acción. Y muchas veces lo que el Señor nos dice que hagamos va más allá de nuestra zona de confort. Va más allá de lo que usted está acostumbrado a hacer todos los días. Por eso debemos estar dispuestos a hacer lo que ahorita le voy a decir que debemos hacer. Porque la carne se acostumbra a una rutina y siempre queremos hacer lo mismo. Entonces, cuando ya salimos de esa rutina, queremos como desesperarnos porque no es que no estoy acostumbrado a esto. No nos gusta algo diferente. Pero para lograr algo diferente, tenemos que hacer algo diferente. Mientras sigamos haciendo lo mismo, no vamos a obtener resultados diferentes. Albert Einstein decía que la definición de locura es hacer lo mismo siempre esperando recibir resultados diferentes. Esa es la definición de locura. ¿Cómo vamos a lograr algo diferente si hacemos lo mismo siempre? ¿Queremos algo diferente? Hagamos algo diferente. ¿Queremos oír la voz de Dios? Oremos más. ¿Queremos obtener más sabiduría de parte de Dios? Oremos más, pasemos más tiempo en la palabra. Entonces, usted y yo debemos buscar al Señor para recibir dirección sobre cualquier cosa en nuestras vidas. Mis hijas me dicen a veces, mami, o sea que Dios está interesado y quiere involucrarse hasta en las cosas más pequeñas de nuestra vida. Así es. Es exactamente así. Desde que nuestros hijos nacen, Nos involucramos en su vida, ¿cierto? Queremos que todo sea para ellos, lo mejor para ellos, que no haya nada que les haga falta, que ellos estén cómodos, que ellos estén vestidos, calzados, cubiertos, que no les haga falta nada. Queremos las mejores escuelas, queremos el mejor ambiente para ellos. Y nos vamos a ocupar de eso, no importa qué. Así tengamos que dejar de hacer cosas para nosotros, si eso significa que nuestros hijos van a estar bien, no importa, ¿verdad? Así es lo que hace un padre, una madre. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial quiere involucrarse en nuestras vidas, en nuestros negocios? Él quiere que prosperemos. Es su perfecta voluntad que usted y yo seamos prosperados. Y dice la palabra, en todas las cosas. Tercera de Juan 2, en todas las cosas, enfóquese en eso, Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, no es uno u otro, es también que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, nuestro entendimiento se va renovando con la palabra, lo que eso indica es que vamos a pensar como Dios piensa. Eso nos va a llevar a hablar como Dios habla y hablar como Dios habla nos va a llevar a actuar como Dios actúa, porque Dios y su palabra son uno. Y si nuestra mente es renovada con la palabra de Dios, entonces nos vamos a convertir en una imagen y semejanza de Dios. Lo somos en el espíritu, pero si se fija, nuestra alma es la que batalla a veces para entender lo que Dios quiere que seamos. ¿Cómo yo voy a prosperar con lo que gano? Inmediatamente viene la limitante, lo que gano. Nunca Dios nos dijo, confía en tu trabajo para que seas prosperado. No, Él dijo, yo quiero que tú seas prosperado y te voy a dar técnicas, estrategias, te voy a dar unas ideas sobrenaturales que van a sobrepasar tu trabajo. Incluso van a sobrepasar tus habilidades. No confíes en tus manos, confía en mí, que yo soy el que te da la habilidad para producir las riquezas. Amén. Una vez que sabemos qué hacer, ejercemos fe sobre ello. ¿Quiere decir que todo nos va a salir bien porque ya el Señor nos dijo qué hacer? No, también van a venir persecuciones y ataques, pero la fe es la que nos va a salir, hacer salir adelante sobre esas persecuciones y ataques. Porque el diablo, que es un enemigo, siempre va a venir a atacar lo que es genuino, lo que es de parte de Dios. Pero el Señor nos dijo, confiad, yo ya he vencido al mundo. Yo ya vencí ese sistema, ya vencí al diablo, ya lo vencí. Confíen en mí. Amén. Así que agregue esas próximas rutinas que le voy a dar y créame que su vida va a cambiar. Y son tan simples que va a decir, ay, hermana novia, lo hemos visto por 40,000 veces. Pues aquí está 41,000 veces. Número uno, aliméntese diariamente de la palabra de Dios. Es simple, pero ¿sabe una cosa? Muchos hijos de Dios no lo hacen. Diariamente aliméntese de la palabra de Dios. La Biblia es una fuente de sabiduría y de guía para nosotros. Eso es lo que es la palabra de Dios. Es una fuente de sabiduría y de guía porque es literalmente Dios hablándonos. A veces decimos, es que no oigo la voz de Dios. ¿Por qué Dios no me habla como dice el pastor que le habló a él y la hermana Nubia y la hermana fulana y el hermano este? Dice que Dios le habló y le dijo tal y tal y tal cosa. ¿Cuántos traen su Biblia? Levanten su Biblia todos, los que traigan su Biblia física. Todos, levántenla, levanten su Biblia. Ahí está Dios hablándoles. Eso es Dios hablándoles. Queremos oír una voz sobrenatural, espectacular. Primero tenemos que hacer lo que está ahí escrito. ¿Está escrito que caminemos en amor? ¿Que la fe obra por el amor? Eso es Dios hablándole. ¿Está escrito que la fe sin obras está muerta? Eso es Dios hablándole. Usted puede estar diciendo, creo que estoy sano, creo que estoy sano, creo que estoy sano, 30,000 veces al día. Pero termina de decir, creo que estoy sano, ¡ay, cómo me duele! Eso no es fe en acción. Realmente no cree que está sano, porque inmediatamente cambia su confesión. La Biblia dice que no cambiemos nuestra confesión. Eso es Dios hablándole. ¿Dice o no la Biblia que ante todas estas cosas somos más que vencedores, sí o no? Amén. Eso es Dios hablándole. Pero si fallamos en incluso creer eso, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios en algo más grande? Si no logramos superar en decir, yo creo que ante todas estas cosas soy más que vencedor, soy más que vencedora. Pero ¿cómo hago, hermana Nubia? Es que puedo confesar eso, pero luego veo todo lo que me está pasando y lo que menos siento es que soy más que vencedor. Por eso tiene que seguirlo confesando, porque entre más lo confiesa, más lo confiesa, más lo confiesa, más lo confiesa, va a venir esa convicción a usted. Queremos primero sentirnos como más que vencedores para entonces confesarlo. Es al revés. Es confesar para que venga esa convicción a nuestro corazón. Por la llaga de Jesús fui curado, pero me duele. Por la llaga de Jesús fui curado. No hable las circunstancias, hable lo que dice la palabra de Dios acerca de esa circunstancia. Por la llaga de Jesús fui curado, y parece que más punzante está el dolor. Por la llaga de Jesucristo fui curado. Por la llaga de Jesucristo fui curado. La palabra es medicina a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos. Mira, Satanás, ahí está. Mira, Proverbios 3:8. La palabra es medicina a mi cuerpo. Es medicina a mi cuerpo y usted lo habla y lo habla y lo habla. Pero luego veo mi cuenta de banco, pastora. Y está en cero, triple cero, cuádruple, puros ceros, negativos. Pero mayúsculos, todas las letras mayúsculas. El Señor me da la habilidad para producir las riquezas. El Señor me ha dado la habilidad para producir las riquezas. No tengo ni una idea cómo lo voy a hacer, pero el Señor me ha dado la habilidad para producir las riquezas. No sé cómo, pero el Señor me ha dado la habilidad para producir las riquezas. Yo creo que tengo habilidad para producir riquezas. Todos los días yo creo que tengo habilidad para producir riquezas. Y usted lo escribe. Y usted lo confiesa y usted lo habla porque usted está confiado que el Señor es el que le da a usted la habilidad para producir riquezas. Y nada ni nadie lo va a hacer a cambiar su confesión, porque usted ha decidido creer que el Señor le da a usted la habilidad para producir riquezas. El Señor le hace abundar en toda obra de sus manos, Deuteronomio 39. Y usted medita en ese versículo y usted le da gracias al Señor. Padre, te doy gracias que tú me haces abundar en toda obra de mis manos. Todo lo que mis manos hacen prospera. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9 lo promete. Así que si está escrito, yo lo creo. No importa lo que diga mi mente. Y luego parece hecho adrede. En eso le llamaron y le dijeron, se ha retrasado en su pago de la tarjeta. Se ha retrasado en su pago de la renta. Se ha retrasado en esto. Ah, ok, gracias. Lo vamos a pagar. Y usted cuelga el teléfono. Padre, gracias que tú me haces abundar en toda obra de mis manos. Gracias que tú suples mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y no cambia su confesión. Así no importa cuántas veces le hablaron, la palabra de Dios no deja de ser verdad porque usted tenga 30 mil cuentas retrasadas, sigue siendo verdad. Y esto, hermanos, es lo que lo va a sacar de esas deudas. Esto es lo que lo va a sacar de esa situación en la cual se encuentra. El Señor me hace sobreabundar en bienes. Deuteronomio 28:11. Padre, gracias que tú me haces sobreabundar en bienes. Bienes y riquezas hay en mi casa. Bienes y riquezas hay en mi casa. Y lo que menos ve es abundancia, y lo que menos sus ojos ven es riquezas. Pero las cosas que se ven son temporales, pasajeras. La situación que usted está pasando ahorita está sujeta a cambio, pero el cambio va a venir cuando usted empiece a establecer la palabra en su vida. Todos los días debe alimentarse de la palabra de Dios. La fe no viene por leer la Biblia, ciertamente. ¿Cómo viene la fe? Usted pone una buena enseñanza y fe empieza a ser estimulada. Y luego usted empieza a hablar las promesas de Dios. ¿Qué cree que está viniendo a usted? Fe, a través de su propia boca, porque usted está estableciendo las promesas de Dios. Pero ¿cuántas veces ha visto los recibos y se ha quedado callado? ¿O cuántas veces ha salido de su boca, cómo le voy a hacer? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Otra vez. Todavía no se acaba el mes y ya debo tanto. Creo que es tiempo que cambiemos nuestra confesión, hermanos. Y empecemos a establecer las promesas de Dios en nuestra vida. Este año va a terminar victorioso para algunos de ustedes que creen esto. Este año. Pero mire, inmediatamente. ¿Pero cómo? Pues si ya faltan unas cuantas semanas. Calle eso. ¡Calle eso! Este año va a terminar victorioso para aquellos que lo crean. Amén. Empiece a cambiar. Es a tiempo ahorita. Empiece a cambiar esto. Empiece a cambiar su estilo de vida y alíñelo más a la palabra de Dios. Pero es que cómo le, a usted no le importa cómo el Señor lo va a hacer. Lo suyo es cambiar su confesión y mantenerse en una confesión de fe. Tiene que buscar la palabra. Lo que hace la palabra es que nutre nuestra alma. Alimenta nuestra alma. Porque el alma empieza a razonar, el alma empieza a pensar, el alma empieza a hacer cuentas, el alma empieza a sumar y restar. Y en eso se va a quedar si se mantiene nada más viendo en lo natural. Pero lo que esto hace es que nos prepara para enfrentar situaciones difíciles. Escudriñar las escrituras nos prepara y nos mantenemos firmes en situaciones difíciles. Amén. El Señor me hace sobreabundar en bienes. Deuteronomio 28:8. El Señor envía su bendición sobre mis graneros y sobre todo en lo que pongo mis manos. Hágalo personal. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios, que Jehová tu Dios te da. Hágalo suyo, hágalo personal. Padre, gracias. que tú envíes bendición sobre mis graneros. ¿Cuáles son sus graneros? Sus cuentas de banco, su trabajo, todo lo que usted hace. Gracias que tú envías bendición sobre mis graneros y sobre todo en lo que yo pongo mis manos. Todo lo que mis manos tocan es prosperado, se multiplica, porque Dios no suma, Dios multiplica. Dios multiplica. Cuando sana, sana. Cuando se manifiesta sanidad, se manifiesta sanidad. Amén. Eso es tremendo. Pero todo empieza cuando empezamos a alimentarnos diariamente de la palabra. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. La palabra es una lámpara. La enseñanza es una luz. ¿Qué hace la luz? Alumbra, nos ayuda a ver lo que no veíamos en la oscuridad. Hermano, se va a sorprender de cómo el Señor le va a dar detalles, técnicas, que inmediatamente usted va a decir, ¿cómo no lo había visto antes? ¿Cómo no lo había hecho antes? ¿Cómo no lo había entendido antes? Vamos a decir, ¡duh! Sí, ahí estaba. Lo que pasó es que se encendió la lámpara en su corazón. La lámpara de la palabra de Dios. Ese espacio que estaba en oscuridad porque no había escudriñado del Señor, no había inquirido del Señor, se alumbra. Y va a haber un versículo y va a decir, wow, el Señor me hace sobreabundar en bienes. Su mente le va a decir, si lo que menos tienes es bienes, lo que más tienes es deudas. No importa, el Señor me hace sobreabundar en bienes. Hermanos, de aquí a noviembre 11 del 2024, vamos a ver una gran diferencia en nuestras vidas. Hasta entonces, no hasta entonces, sino que de aquí un año vamos a ver lo que hace la diferencia. Un año. ¿Cuántos se entran al reto? Amén. Un año. A veces decimos, tenemos que vernos de aquí a 5 años, o que no los voy a hacer que, hasta entonces. No, un año. Un año. Yo quiero ver un año, ¿cómo vamos a estar de aquí a un año? Y hace un momento le dije, por el Espíritu de Dios, este año va a terminar victorioso para algunos de ustedes, los que lo creen. ¿Quién decide creer? Cada uno. Aquí no es forzado, esto es voluntario. Yo decido creer. Creer es un acto de nuestra propia voluntad. Amén. Y no podemos ejercer fe sobre algo que no conocemos, así que empiece a conocer la palabra de Dios. Métase a la palabra. Hágase un propósito que no pasa un solo día en el cual usted no va a pasar tiempo en la palabra. Y no le ponga límites al Señor. Pero ¿cuánto tiempo, hermana Nubia? El que sea necesario. Usted va a saber. Si de verdad usted está serio en ver una diferencia en su vida, usted va a hacer lo que sea para pasar tiempo en la palabra de Dios. Y su vida puede estar muy bien ahorita, puede estar muy, muy bien económicamente, pero lo natural no reemplaza lo sobrenatural del Señor. Dios siempre quiere algo más para nosotros. Amén. Pero usted tiene que creerlo. Amén. Tercera de Juan 2. Hágalo para usted. Padre, gracias que tú deseas que yo sea prosperado, así que yo creo que yo soy prosperado. Yo tengo salud y mi alma prospera en gran manera. Pero, esa es la confesión, ese es el inicio, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Llenarme de la palabra. Llenarme del conocimiento de la palabra.
Pastora, ajá.
Sí, también, pero ahí puede haber restauración también. O sea, la pregunta de Leti es, ¿la palabra de Dios funciona también en algo que ignoramos, dices?
Cuando ignoramos la voz de Dios.
Cuando ignoramos la voz de Dios y Dios nos advirtió y nos metimos en deudas cuando, aunque Dios ya nos había advertido. Bueno, también hemos aprendido acerca de la humildad, nos arrepentimos. Padre, me arrepiento. Fue mi responsabilidad por desobediencia, pero entonces entra la restauración del Señor. Sí, se tienen que pagar las deudas, pero cuando hay de verdad un arrepentimiento de corazón, entra el poder sobrenatural de Dios para restaurar nuestras vidas. Él quiere ayudarnos siempre. ¿Cuántos de ustedes han ayudado a sus hijos cuando se han metido en problemas? ¿Verdad? Aunque haya sido responsabilidad de ellos, ahí estamos los padres para ayudar. Si lo hacemos nosotros en lo natural, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Lo que queremos es salir adelante y que nuestros hijos salgan adelante. Y sí, vamos a pagar las deudas, pero entra el poder de Dios para que se paguen sobrenaturalmente, para que se cancelen. Pero hermanos, no comete el error de que, pues me voy a endeudar y luego voy a creerle al Señor para que se cancele la deuda. Eso es tentar a Dios, y la Biblia dice que no tentemos a Dios. Eso es actuar en plena desobediencia, y la desobediencia trae consecuencias. Cuando hacemos las cosas deliberadamente, es más difícil ver una restauración pronta. Pero cuando hay un arrepentimiento, ¿qué denota un arrepentimiento? ¿O qué lleva consigo el arrepentimiento? Un cambio. No es endeudarnos porque sí, porque luego le voy a creer al Señor. Eso realmente no es fe. Eso es estar en desobediencia. So thank you for that. Amén. Ok. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Vamos a usar la Biblia bastante en ese tiempo que nos queda. Proverbios 2, 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Wow. Medite estos dos versículos. Jehová da la sabiduría. Él nos da sabiduría. Entonces, si yo pienso que no tengo sabiduría, ¿qué necesito hacer? Ir al Señor, claro. Ahora, ya nos fue dada esa sabiduría, ya está en nosotros. Ya está en nosotros. Pero tenemos que pasarla de aquí, de nuestro corazón, a nuestra alma. Y para hacer eso es escudriñar las Escrituras. ¿Y cómo sabemos? Es como un, ya sé lo que tengo que hacer. Ándale, ahí está. Eso es cuando se ilumina nuestro entendimiento. ¿Por qué no lo había pensado antes? Es tan simple, hermanos. ¡Wow! Y yo quebrándome la cabeza para ver qué iba a hacer cuando la respuesta estaba siempre allí. Aquí está. Lo que usted necesita ahorita, ya está aquí. La respuesta ya está aquí en su corazón. Ya está aquí. La respuesta a lo que usted necesita está del otro lado de su tiempo de oración. Ya está. Ya fue provista la respuesta, pero está del otro lado de su tiempo de oración. Y es lo que menos hacen muchos hijos de Dios. Orar, tomar tiempo con el Señor, orar en el Espíritu. Hemos menospreciado tanto ese don, ese regalo maravilloso, sobrenatural que tenemos. Lo hemos menospreciado. Y el diablo nos ha engañado porque pues no entendemos lo que decimos. Ciertamente la palabra dice que cuando oramos en el Espíritu, nuestro entendimiento queda sin fruto porque no entendemos lo que decimos. Pero el diablo se ha encargado de engañar a los hijos de Dios de que como no entiendo, pues ¿para qué oro? Al contrario, entre más oramos en el Espíritu, más vamos a poder fluir en el entendimiento de Dios, en esa sabiduría de Dios. Porque ya está aquí. Y cuando oramos en el Espíritu, es como que empezamos a empujarlo de nuestro espíritu a nuestra alma. Y es cuando decimos, I got it. Ya sé lo que tengo que hacer. Súper sencillo. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué habla la boca de Dios? Su palabra. Ahí está. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él nos cubre. Él nos va a estar revelando su perfecta voluntad conforme nosotros buscamos y buscamos de Él. Queremos que nuestra vida sea mejor, pero no queremos hacer algo mejor para nuestras vidas. Aquí está en la palabra. Número 2. Recuerde, son 3 puntos que le quiero dar y espero nos alcance el tiempo. Sea intencional al pasar tiempo con Dios. O pasar tiempo con Dios debe ser hecho intencionalmente, no ocasionalmente. Sea intencional al pasar tiempo con Dios. Nuestro camino de fe, hermanos, aquí en esta tierra, es un proceso continuo de crecimiento y transformación, si se ha dado cuenta. Nos vamos transformando con la palabra. De verdad, ustedes pueden testificar que la palabra ha cambiado hasta ahorita donde están en su vida. Ha cambiado su manera de pensar o su estilo de vida a cuando empezaron. ¿Verdad que sí? Ya. Yeah. No para allí, no porque ya sabemos 10 versículos, ya sabemos 2 de sanidad, 2 de prosperidad, 2 de paz, 2 de gozo, ya terminamos. No para. Es un continuo crecimiento y una continua transformación. Y la oración es el método por el cual nos comunicamos con Dios y podemos retirar o traer a nuestro entendimiento, nuestra mente, el conocimiento de Dios. La oración es la manera que tenemos de comunicarnos con Dios. Y entienda, la oración no es un monólogo, es un diálogo. Usted habla, pero Dios también le responde. Dios no está mudo. Lo que pasa es que a veces no tomamos el tiempo para oír de parte de Dios. Hablamos, ya tuve mi tiempo de comunión, ya oré, ya tuve mi tiempo devocional, ya hice mis confesiones, en el nombre de Jesús, amén. Vámonos. Y el Señor se queda, ok, será mañana. Él quería hablarle, Él quería decirle, Él quería contestarle. Pues no dijo hace un momento que no vamos a oír a Dios los primeros 5 minutos que oremos cuando estamos todo el día sin tener comunión. Por eso, ahora escuche. Pues no siento que oí nada. No importa, vuélvalo a hacer al rato. Vuélvalo a hacer al rato. El Señor a veces nos habla en el momento menos inesperado. Pero tenemos que estar conscientes de que Él nos puede hablar en el momento menos inesperado. Por eso es importante, vuelvo a decir, orar en el Espíritu. Porque usted está sembrando semillas en el Espíritu. Siembra semillas. Y cada semilla produce según su género. Entonces usted siembra en el Espíritu, va a cosechar del Espíritu. Pero debe persistir en ello. Debe ser terco. Terco, terco, terco. Cuando usted ha querido hacer algo y de verdad sabe que lo quiere hacer, no para hasta lograrlo, ¿a que sí? ¿Y qué pasa entonces con el Señor? ¿Qué pasa con nuestra relación con el Señor? ¿Por qué paramos en perseguir esa relación con Él? Cuando es lo más preciado que tenemos. Pues porque no lo oímos en su momento. Pero es que Él está hablando continuamente. Primero va a hablar en su palabra. Por eso es importante mantenernos en línea con su palabra. Ver qué Él dice en su palabra. Así que debemos ser tercos. Deliberadamente buscar de Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Sino creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sino creced en la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Bueno, es la obra terminada del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice allí? Que crezcamos en ella. ¿Pero cómo? Que crezcamos en el conocimiento de la obra terminada de Jesús. ¿Qué incluye para nosotros? ¿Qué beneficios trae para nosotros la obra terminada de Jesucristo? Y cuando dice ahí, sino crecer, es sino madurar. Madure en ello, crezca. Conforme nuestros hijos iban creciendo, conforme nosotros íbamos creciendo, íbamos adquiriendo conocimiento, ¿cierto? En kinder nos enseñaban una cosa, en primero de primaria nos enseñaban otra, otro nivel. A los de sexto de primaria no les enseñan lo que el niño de kinder está aprendiendo, porque se supone que ya van creciendo, van teniendo u obteniendo un conocimiento superior de acuerdo a su nivel. ¿Y cómo lo adquieren? Multiplicaciones todos los días. Ahora van a practicar las tablas del 3, del 4, del 5, hasta que las memoricen. No se les enseña a un niño de kinder las tablas del 5, ¿verdad? Es en el nivel que van creciendo. Bueno, usted y yo debemos ir madurando en el conocimiento de la obra terminada de Jesús. ¿Qué incluye la obra terminada de Jesús? Si la obra terminada de Jesús incluye sanidad, prosperidad, paz, gozo, todo lo bueno que el Señor me ha dado, yo debo crecer en ese conocimiento. Debo aprender eso que el Señor me ha dado para poder apropiarme de Él. ¿Y cómo lo aprendo? Pasando tiempo con el Señor. Amén. Oyendo una buena enseñanza. Buscando del Señor diariamente. Salmos capítulo 63, versículo 1. Le voy a dar algunos versículos. Los puede luego meditar en casa. Si toma notas, luego medítelos en casa, porque créame, el Señor le va a seguir hablando, porque esto es Dios hablándonos. Salmos 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Usted puede decir, bueno, yo no me levanto de madrugada. Okay. El salmista estaba diciendo, tal vez de acuerdo a su estilo de vida, tal vez se levantaba él temprano. Lo que está aquí denotando es, lo primero que voy a hacer al despertarme es buscar de ti. O sea, no se condene porque no se levanta usted a las 3, 4 de la mañana. Pero en cuanto usted se levante, lo primero que hace es buscar del Señor. De madrugada yo te buscaré. Pero ve esa palabra, te buscaré o buscaré, es un verbo. ¿Sabe lo que es un verbo? Un verbo denota acción. Nos enseñaban en la escuela, if you can do it, it's a verb. Si lo puedes hacer, es un verbo. Porque denota acción. Buscar denota acción. Es moverse, es hacer algo. Si usted no encuentra las tijeras, ¿qué va a hacer? Buscarlas. Donde sea, pero las va a buscar. Denota acción. De madrugada te buscaré. Lo primero que voy a hacer es buscar de ti. Usted tiene que hacerse un propósito en su corazón de buscar del Señor. Este año va a terminar victorioso. Haga esto. No espere al nuevo año. ¿Qué pasa? Es que vienen las resoluciones de año nuevo. No necesita esperar un año nuevo para hacer una resolución, para hacer un propósito de un cambio. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es una adrenalina, como ya viene una fecha que termina, que culmina. ¿Qué pasa cuando vamos a salir de vacaciones? Queremos terminar todo antes de irnos. Dejar la casa limpia, que no haya ropa sucia, que hay que pagar esto, que hay que pagar esto otro, que hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque llega una fecha importante para nosotros, porque nos vamos a ir de vacaciones y queremos dejar todo en línea. Porque es algo emocionante, ¿verdad? O sea, se llega el día y andamos apurados porque es como a rush que llega a nosotros porque todo tiene que quedar exacto porque vamos a salir. Ya nos vemos en el carro, en el avión, ya nos vemos comiendo, ya nos vemos haciendo esto y lo otro porque es algo importante. Entonces ahorita la gente está preparándose porque ya están viendo qué van a hacer para cuando entre el nuevo año. ¿Pero qué pasa cuando entre el nuevo año? Ya usamos la ropa nueva, ya se terminaron las fiestas, ya se acabó la cena, ya no vamos a comer pavo, ya esto, ya lo otro, ya los tamales, ya se acabó, ya empezó a bajar el ímpetu. Si llega la segunda semana del año nuevo, y olvídense las resoluciones y los propósitos de año nuevo. ¿Cuál resolución? ¿Cuál propósito? Y eso es lo que pasa. Hay estadísticas que dicen que los propósitos del año nuevo se terminan a las primeras dos semanas del año. Y eran para todo el año, se supone. ¿Por qué? Porque bajó el ímpetu. Lo que necesitamos es disciplina. Más que motivación, es disciplina. La disciplina perdura, la motivación es un sube y bajas. Es una disciplina lo que debe perdurar en nosotros. ¿Cómo le hará el pastor para mantenerse motivado para llevar a cabo su vida de fe y de oración? No, no se mantiene motivado, es disciplinado. Motivación, a veces no queremos ir a la iglesia, a veces no queremos orar. Lo que pasa es que muchos, como no quieren orar, no oran. Como no quieren ir a la iglesia, no van. Eso no es disciplina, eso es emocional. Muchos se manejan más bien por emociones o por lo que están motivados a hacer en ese momento. Yeah. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. A Jesús siempre le seguían las multitudes y pues él tenía que atenderlos, les enseñaba la palabra, los sanaba, les daba de comer, pues la gente los seguía, unos porque querían aprender, otros nada más para que les diera de comer. La cuestión es, el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Ok? Ya atendió, ya ministró, ya suplió, ya hizo el protocolo, diría el pastor, ya estuvo con la gente, ya cumplió con ellos. Ahora, su tiempo con su padre. Pero ¿cuántas veces hemos dejado a nuestro padre por cumplir con gente? Pero es que ya es muy noche, ya es bien tarde. Mañana oro. Ciertamente no tenemos que entrar en condenación porque no oramos hoy. Pero cuando ya pasan 2 meses sin orar. Porque otras cosas tenían prioridad. El Señor Jesús hizo lo que tenía que hacer. Pero luego les dijo que ya, ya se van. Ya se van. Y él subió al monte. Después de ahí fue y encontró a los discípulos allá en medio del mar. Pero él primero oró. Él primero tomó tiempo con su padre. Porque él sabía que para poder suplir las necesidades espirituales de todas las multitudes que le seguían, él tenía que llenarse también. Él tenía que tener comunión con su padre. No podemos dar lo que no tenemos, hermanos. ¿Y cuántas veces hemos querido dar un consejo e inmediatamente el diablo viene y nos dice, ni tú oras para ti, quieres ir a sanar a esa persona. Ni tú oras para ti, quieres darle un consejo a esta persona. Ni a la iglesia vas y quieres ahorita estar diciendo, dando un consejo a la gente. Así opera el diablo. Y Jesús sabía eso. Así que él era intencional. A propósito buscaba de su padre. Tenía comunión con él, porque por más que él era Dios encarnado, vivía en un cuerpo de carne. Y dice la Biblia que él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que también vino el sentimiento de no querer orar, de no querer ir a la sinagoga, de cómo me duele, de qué flojera, de ay, viene otra vez la gente, ay, me están hablando otra vez. Ya, fue tentado en todo. Y ay, hijo, todo lo que tengo que hacer y hay servicio ahora. Ay, ay, ay. Y la mente, que a veces es un estorbo ir a la iglesia. Ah, no, 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 no. Primero es mi Señor, porque si yo quiero llevar a cabo todo esto que tengo que hacer, mi Dios es primero. Si quiero prosperar en todo lo que estoy haciendo, mi Dios es primero, así que te callas, Satanás. Primero es mi Dios. Así sea las horas que sean, primero es mi Dios. Amén. Jesucristo es nuestro primer modelo a seguir y es el que menos seguimos a veces. ¿Por quedar bien con quién? Con gente que al fin del día, después de que se tomaron su café, se comieron sus galletas, su comida, le dejaron un cochinero en la casa, usted tiene que limpiarlo, ellos van a seguir su vida. ¿Y usted cómo quedó? ¿Vacío? ¿Drenado después de que vinieron a decirle todos los problemas a usted? Y de por sí usted no estaba fuerte en el Señor, porque usted mismo se está enfriando por no buscar del Señor, ahora tiene que lidiar con todo lo que escuchó de esta gente. ¿Dónde queda el Señor? Y al día siguiente se levanta y tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba lleno ya de tanta cosa natural, tanta cosa no natural, en vez de primero buscar del Señor, que es el que le sostiene a usted. ¡Amén! Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Padre, atiendo a esa persona. Padre, voy y visito a ellos. ¿Quieres que vaya con ellos? me va a ser de beneficio, yo les voy a bendecir. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Acuda al Señor primero antes de tomar una decisión y Él se va a asegurar que todo le salga bien. Pero luego si quedo mal con la gente, hermanos, aquí se trata de quedar bien o mal con Dios, no con la gente. Si usted quiere ser de bendición a la gente, usted tiene que estar fuerte con el Señor primero. Amén. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente, no segundamente, no últimamente, primeramente. Y es una acción continua esto. Continuamente estamos buscando del Señor, de su reino, cómo Él trataría esta situación, cómo Él hubiera sido de bendición a esta gente, cómo Él hubiera hablado en esta situación. No podemos nada más estar oyendo y oyendo problemas de personas porque son nuestra familia, porque los amamos, porque queremos que piensen bien de nosotros, porque queremos quedar bien con ellos, pero nosotros no fortalecernos en el Señor. Eventualmente nos vamos a cansar, eventualmente nos vamos a agotar. Primero tenemos que buscar de parte del Señor, es una acción continua. Jeremías capítulo 29, vamos a ver el versículo 11 primero. Jeremías 29:11. Porque es un versículo muy citado. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Para muchos ese es el versículo favorito porque el Señor tiene planes de bienestar y está perfecto. Pero a veces fallamos en ver el 12 y el 13. Y fallamos en ver que el 12 y el 13 están ligados directamente al 11. Queremos los buenos planes del Señor, entendemos y gracias a Dios que entendemos que Él tiene buenos planes para nosotros, planes de bienestar, Él los quiere prósperos, ya lo vimos en tercera de Juan 2, nos quiere prósperos integralmente, pero el 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. El 13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Se fijan? Pienso yo en mi opinión, que mi opinión muy personal, yo hubiera puesto primero el 12, el 13 y luego el 11. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ponme el 11, por favor. Porque yo sé los pensamientos. ¿Se fijan cómo encaja ahora sí? 2, el 3 y este, porque yo sé los pensamientos, van a buscar de mí, van a acudir a mí, van a orar a mí, porque ustedes saben que yo tengo los planes para ustedes, y para que los puedan recibir, tienen que buscarme y orarme y buscarme de todo vuestro corazón, y venir a mí y acudir a mí y orar a mí, y oír de mí, porque luego vemos el 11, pero hacemos como que el 12 y el 13 no está allí. Pero luego no vemos manifestado el 11 porque no seguimos el 12 y el 13. Ahora sí, conéctelos juntos, hermanos. Búsquelo de todo su corazón. A propósito, deliberadamente, vaya a Él, ore a Él, oiga de Él, búsquelo, hállelo, búsquelo de todo su corazón. Entonces el 11 va a ser un thumbs up para usted. Va a ser un así. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Amén? Se ha de haber equivocado el que escribió, ya. Pero usted y yo ya lo entendemos. 11, 12 y 13 van juntitos, así, mire, están enlazados los tres. 11, 12 y 13 es una acción continua, es en fe, lo buscamos a Él en fe, en confianza, una plena convicción en nuestro corazón. Vamos a ver unos últimos versículos para este punto, para entrar al número 3. Salmo 105, versículo 3. ¿Están recibiendo? Ok. Lo tienen, Salmo 105, versículo 3. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Wow, ve al 3 otra vez. gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan. Hay recompensa, hermanos, en buscar del Señor. Hay recompensa, ¿entiende eso? Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. ¿Qué esperamos entonces para buscar del Señor? ¿Por qué nos hemos aferrado en confiar en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia, en nuestras habilidades, cuando aquí nos está diciendo que nos alegremos los que buscamos del Señor, cuando entendemos que Él es galardonador, Él recompensa a los que diligentemente le buscan, porque Él nos creó a nosotros para tener una relación con nosotros, no para que lo ignoremos una vez que tenemos lo que necesitábamos o lo que estábamos creyendo. Él nos creó para tener una relación con nosotros. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. ¿Cuánta gente busca la mano del Señor en vez de buscar su rostro? ¿Qué es buscar su rostro? Buscar comunión con Él. ¿Ha visto personas cuando usted les está hablando y que esquivan la mirada, voltean a otro lugar? No hay confianza en ellos, no hay seguridad en ellos. Pero cuando una persona le ve a los ojos, está seguro. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos están molestos? Venme a los ojos, ¿les decimos sí o no? Mírame. ¿Por qué? Porque hay una conexión. No es nada más buscar que nos dé, es buscar de Él. Cuando buscamos al regalador, los regalos vienen solos. ¡Wow! Mírame, veme a los ojos, te estoy hablando. Así está el Padre con nosotros. Hijo, te quiero hablar, búscame de todo tu corazón. ¿No has entendido? Yo galardono a los que me buscan porque me complazco en que ustedes quieran tener una relación conmigo, con su Padre, su Creador, el Padre de los Espíritus. Me complazco en que confíen en mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Salmos 14, 2. Dos versículos más, porque es que está tremendo esto. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. ¿Hay algún entendido aquí esta noche? Amén. Hermano, busque de Dios todos los días. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, Salmos 14, 2, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. A Dios. Él está esperando que lo busquemos. Él está esperando que acudamos a Él de todo nuestro corazón. Pero no es ir y decir, Señor, ya no aguanto. No entiendo por qué me está pasando esto. ¿Hasta cuándo se va a acabar esta situación? ¿Por qué yo? Que no hay otro. No, Él quiere que lo busquemos estableciendo su palabra, su reino. Ahorita estuvimos haciendo unas confesiones. Eso es lo que Él quiere. Padre, gracias que tu palabra me dice que yo soy esto. Tu palabra dice que tú eres esto para mí. Tu palabra dice que tú esto, porque eso nos hace conscientes de quién está en nosotros. Tú eres mi sanador, eres el que me prospera, tú eres mi justicia, eres mi príncipe de paz. Gracias que la paz que Jesús tenía en ese barco, yo la poseo también. En medio de esta tormenta, yo camino en una paz sobrenatural y estoy dormida en la popa de este barco. Gracias porque tú guardas mi camino, gracias que tú vas delante de mí abriendo camino, gracias que los ángeles de Dios acampan a mi alrededor, esos espíritus ministradores que tienen el trabajo de traer las manifestaciones de tu palabra a mi vida. Gracias porque hay protección divina para mí. Señor, gracias que tú me das la habilidad para producir las riquezas. Yo creo que recibo ideas, conceptos, intuiciones, estrategias para llevar a cabo una vida en abundancia. Gracias que todo lo que mis manos hacen es prosperado. Usted empieza a ser consciente de lo que dice la palabra y luego toma unos minutos nada más para darle gracias a Dios. Padre, gracias porque eres tan bueno. Gracias porque tengo mi casa, me has provisto. Ciertamente ha habido situaciones difíciles, pero me has guardado de todas ellas. Empiece a reconocerlo. La Biblia dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Porque en medio de la situación tan difícil que usted pueda estar pasando, créame que hay algo bueno allí. Algo bueno que usted puede sacar y decir, tú has sido bueno. no viene de ti esta situación. Y como no viene de ti, no me tengo que quedar allí. Esto está sujeto a cambio porque tú eres mi confianza. Tú eres mi escudo. Y mi galardón es sobremanera grande, como dice la palabra. Amén. Así que busque al Señor. Mateo 6:6. Acuérdese, estamos en el punto número 2, que es buscar al Señor intencionalmente. Mas tú cuando ores, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El Señor recompensa nuestro corazón, hermanos. Así que no se canse de hacer el bien. No se canse de buscar la palabra. Él le va a recompensar. Le decía hace un momento, un año. Pero en ese año, no creo que ese, pues hasta el 11 de noviembre de 2024, hasta entonces voy a ver cosas grandes. No, va a ser en el transcurso del año. Y entonces llegue el 11 de noviembre de 2024 y todos van a levantar la mano para venir a testificar lo grandioso que ha hecho el Señor en ustedes en un año. ¿Entiende eso? Pero esto denota un compromiso suyo. Acuérdese, no se trata de estar motivados para hacer algo. Hay muchos predicadores motivacionales. Pero esa motivación es de ese momento, es de esa predicación. ¿Cuántos de verdad, los que escuchan eso, cuántos de verdad lo hacen continuamente? Puedo ser motivada para hacer algo, pero es la disciplina que yo establezca en esa motivación lo que me va a llevar a ver el resultado. Es la disciplina constante, sienta o no sienta hacerlo. ¿Amén? Así que usted va a tomar tiempo con el Señor, a solas con usted. El Señor Jesucristo se apartaba, dice la Biblia, como era su costumbre. Se apartaba a orar, a solas. En una ocasión hasta le llamó la atención a los discípulos y les dijo, ni una hora pudieron velar conmigo. Una hora él estuvo allá, toda la noche de hecho. Y ellos en una hora se quedaron dormidos. Vino y los reprendió, ni una hora pudieron estar alertas. Ni una hora. Él era el que ministraba y ellos eran los que se dormían. No aguantaban ni una hora de vigilia, de oración. ¿Cuánto aguanta usted? ¿5 minutos? Yo, apenas 2 minutos llevo orando en el Espíritu. Yo pensé que era como media hora ya. Ya. Él era el que ministraba. Pero se le notaba que sí. Porque los que creían, los que se conectaban con el poder que fluía a través de Jesucristo, sanaban. Veían, eran libres, salían los demonios, caminaban. ¡Wow! Él oraba en lo secreto, él se alejaba, él se iba a solas con su padre y en público se veía la relación que él tenía con su padre. Así nosotros, hermanos. Él dijo que las obras que él hacía, las íbamos a hacer nosotros y mayores. Mayores en el sentido en cantidad, porque ahora se supone que somos muchos miembros del cuerpo de Cristo. Pero así como Él hacía las cosas, debemos hacerlas nosotros también. Apartarnos en lo secreto y en público se va a notar. La gente le va a decir, oye, tú siempre andas sonriente. ¿Por qué a pesar de todo lo que está pasando, siempre andas como en paz? Como que me gusta estar contigo. Me gusta platicar contigo. Se va a notar. Se va a notar. Gloria a Dios. Número 3. El tip o el consejo número 3 para que tengamos una vida mejor es construir relaciones sólidas en el Señor. Construir relaciones sólidas en el Señor. Trabajar en compañerismo con otros creyentes que le animen. No que le desanimen, que le animen, que lo reten a seguir adelante. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Construir relaciones sólidas en el Señor. Una de las cosas que yo en lo personal oro es que el Señor nos trae godly relationships, relaciones piadosas. Esa es la palabra godly relationships. Conexiones piadosas, conexiones que vengan de Él, no nada más. Y créame, el Señor va a traer gente que Él va a usar, o sea, Dios va a usar a esas personas para bendecirle a usted. Ya, yeah. Nada más hoy día vimos la manifestación de eso en nuestra casa, con una situación que estaba pasando. Y es que cuando confiamos en el Señor, Él se ocupa de nosotros, hermanos, de verdad. Cuando esperamos en Él y no tomamos decisiones a la ligera, en desesperación, por presión de lo que está pasando, decimos, no, yo decido creer en la palabra, mi sí es sí, mi no es no, y yo digo que sí confío en el Señor y nada me mueve de esto. ¡Pum! El Señor entra en acción. Las leyes del reino entran en operación en usted. Porque hay conexiones divinas, el Señor le trae a usted esas conexiones. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio, será sabio. El compañero de necios será destruido. Anda ya. El que anda con sabios será sabio. Hay un dicho que dice, si tú te juntas con 4 millonarios, tú serás el quinto. Pero júntese con 4 pobres. Yo no quiero ser el quinto de esos. Bueno, entonces júntese con 4 sabios y usted será el quinto. Amén. Qué tremendo. Salmos capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque se supone que debe haber un mismo espíritu, un mismo sentir, un compañerismo. Nos soportamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros, no nos aplastamos unos a otros, nos edificamos, nos ayudamos, no nos juzgamos, nos ayudamos a seguir adelante. Por eso si usted es maduro, cada uno de ustedes somos maduros, no debería haber conflictos entre hermanos en las iglesias. ¿Qué no? Porque entonces la palabra miente si dice aquí, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es una armonía? ¿Ha escuchado alguna banda de músicos que están todos desentonados? No están en armonía, ¿cierto? Pero cuando están en armonía, suena divino. O están cantando unos y Dios mío, unas voces que... Pero cuando están todos en armonía, suena angelical. ¿Y cuántas veces he escuchado? No, yo prefiero no juntarme con el hermano porque... Entonces, ¿quiere decir que esto se equivocó el Señor? No, los que nos equivocamos somos nosotros. Por eso Él también dijo que evitemos a los que están en tinieblas, que quieren andar en cosas de la carne. Pero es porque ellos están en la carne. Pero usted puede seguir buscando amistades piadosas. Usted puede seguir buscando compañerismo piadoso. Pero si todos fuéramos maduros y de verdad entendiésemos este versículo, no hubiera problemas en las iglesias. No hubiera divisiones, ¿verdad? No hubiera críticas. No hubiera unos queriendo aplastar a otros para subir adelante, para salir adelante, para tener un mejor cargo. No, aquí el Señor nos está diciendo, cada uno de nosotros debemos ver cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es el diablo el que se ha infiltrado y ha venido a meter división, ha venido a meter contienda y los hermanos carnales que no han madurado en la palabra lo han permitido y se han dejado. Amén. Y ser fieles a su iglesia donde reciben la enseñanza con regularidad para ser edificados, alentados y retados a seguir adelante. Esto es bueno para nosotros. Debemos ser fieles a nuestra iglesia para recibir una buena enseñanza con regularidad, no esporádicamente. Eso es continuamente. Porque entonces somos edificados, alentados y retados a seguir adelante en nuestra fe. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué el Señor puso que no dejemos de congregarnos? Porque es bueno que los hermanos habiten juntos en armonía. Porque entonces está una unción corporal. ¿Corporal qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos unimos nuestro espíritu, un mismo sentir, un mismo acuerdo, un mismo propósito. Y el que es exaltado es el Señor Jesucristo. Y el que no va a tener cabida es el diablo. Porque estamos todos en armonía, estamos en un conjunto. Amén. Maduremos, hermanos. Si queremos una vida mejor, comencemos a madurar ya. Veamos lo que el Señor ha puesto para que nosotros vivamos una mejor vida y sigámosla. Vaya a la palabra, ahí está Dios hablándole a usted. ¿Quiere una mejor vida? Comience ya. ¿Quiere terminar un año glorioso? Comience ya. Amén. Ahorita se ha perdido el deseo de asistir a una iglesia. Se ha perdido ese deseo. La palabra no cambia. Hace tiempo di una enseñanza que se llama los tiempos han cambiado, pero no el mensaje, no la palabra. La gente cambia, pero lo que no cambia es la palabra. Si se fija, dice no dejando de congregarnos, a menos que pase una pandemia. A menos que se sientan de esta manera. A menos que el hermano les haya hecho una mala cara. Dice no dejando de congregarnos, punto. Porque algunos tienen por costumbre dejar de congregarse y luego se empiezan a enfriar y luego empiezan a influenciar a otras personas con lo mismo y es una cadena del diablo. La gente, mucha gente ha perdido un sentido de pertenencia a una familia espiritual, hacia sus iglesias. No deje usted que eso le pase a usted. El Señor nos advierte, no dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Yo sé que les di mucha Biblia esta noche, pero es que tenemos que establecer con fundamentos de la palabra lo que el Señor nos está hablando. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No en poquitancia, en abundancia. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda, otra vez, sabiduría. La sabiduría se obtiene a través de la palabra, hermanos. Y nos podemos enseñar y exhortar unos a otros en la sabiduría de Dios. Porque ve, usted puede estar aquí sentado y al final se termina el servicio y usted conversa con algunos de los hermanos. Y usted está conversando, el hermano le dice, ponte de acuerdo conmigo por esta situación. Y el Señor le puede estar a usted dar la palabra que este hermano necesitaba escuchar. Amén. Yo en lo personal he recibido palabra de parte del Señor cuando está mi hermana Mónica orando. Yo, eso era para mí, Padre, gracias. Yo creo que recibo eso. Era para mí directamente eso. Y ella ni cuenta se daba. El Señor estaba ministrando mi corazón. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Qué tal que la hermana Nubia se hubiera sentido carnal ese día? No voy a ir a la iglesia. Y ahí estaba la respuesta que yo necesitaba. En una confesión que hizo la hermana en la oración antes del servicio. Por eso es importante participar de principio a fin. Porque una palabra de Dios puede cambiar su manera de pensar y el rumbo de su vida. Una palabra. Tal vez venía desanimado, tal vez venía desesperado, tal vez el diablo había estado atacándole durante toda la semana y una sola palabra bastó para que cambiara su manera de pensar en ese momento. Pero no vino. Se lo perdió. Y ahora otra semana más de estar batallando con lo mismo. ¿Les ha pasado una sola palabra? Esa era para mí. Esta enseñanza era para mí. Qué tremendo, ¿verdad? Y por último, Génesis 2:18. Yo sé que lo usamos así con Adán y Eva, pero mire qué tremendo lo que dice. Y dijo Jehová Dios, Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Punto. No es bueno que estemos aislados, solos. Es bueno que tengamos relaciones piadosas. Amén. Que las busquemos. Seamos sabios en buscar relaciones piadosas. ¿Y cómo puedo definir qué es una relación piadosa para mí? Alguien que me exhorte, que me anime, que me enseñe con la palabra y que me rete. Que rete mi fe. No que nada más me dé una palmadita. No necesitamos una palmadita que nos diga, ay, sí te entiendo. A mi prima también le pasó lo mismo que a ti. Eso no me ayuda. Yo lo que quiero es que me digan cómo salir de eso. Y que me digan dónde estoy mal para cambiarlo. Eso es lo que cambia nuestras vidas. Amén. Así que edúquese, disciplínese en hacer esas tres cosas y nuestra vida va a cambiar por completo, hermanos. La palabra no miente. El Señor no miente. Él suple nuestras necesidades. Pero los que fallamos a veces somos nosotros por aferrarnos en hacer las cosas a nuestra propia inteligencia, lo que ya sabemos hacer, nuestra experiencia, lo que hacemos todos los días. Y fallamos en recibir del Señor. Usted puede orar todos los días, igual, pues todos los días oro. Pero una palabra que el Señor le dé en este día en particular va a cambiar completamente su perspectiva de las cosas. Eso es lo tremendo. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra de esta noche que hemos recibido. Ha sido de bendición para nosotros que nos hables, que nos exhortes, que sacudas nuestra alma, nuestro corazón, mi Señor, para que haya entendimiento en nosotros. Y sabemos que la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones rinde un fruto sobrenatural. Creemos por fe que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual la enviaste. Enviaste tu palabra y nos sanaste. Enviaste tu palabra para prosperarnos, para darnos paz. En nosotros mora la presencia del Príncipe de Paz. Y en medio de cualquier situación, circunstancia adversa, por lo más imposible que parezca, podemos estar en paz en medio de la tormenta, confiados que tú eres el que nos sacas adelante, el que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos vemos como personas triunfantes, como personas más que vencedoras, porque tú nos has prometido que ante todas estas cosas somos más que vencedores. Vemos la corona de victoria en nuestra vida. Lo que ahorita está pasando, lo que el diablo está trayendo a memoria ahorita en nuestra mente, está sujeto a cambio, porque tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. En este momento, Padre, desatamos el poder de la fe, que es lo que causa que tu poder sea manifiesto en nuestras vidas. Y creemos, confiamos en ti. Y tu palabra nos dice que aquel que en ti cree no es avergonzado. Gracias por ello, mi Señor. Gracias por tus promesas. Gracias porque estás con nosotros, no nos dejas y no nos desamparas. Es bueno recordarlo continuamente, porque cuando el enemigo, las circunstancias, las adversidades vienen a acecharnos, tu palabra resplandece en nuestro corazón y trae a nuestra memoria lo que has establecido. Gracias por ello, mi Señor. Gracias que vas delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino. El león de la tribu de Judá está de nuestra parte y tú peleas por nosotros. Cuando nosotros nos presentamos en la batalla por fe, en fe y confiados en ti, tú peleas por nosotros. Gracias te damos, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.